Laura se aleja de Cuba, deja atrás derrumbes en La Habana y grandes daños en Oriente.
Apelan a congresistas de Estados Unidos para que el régimen cubano entregue ayuda humanitaria.
La Guardia Costera estadounidense suspende búsqueda de embarcación con balseros que salió de Caibarien.
La Convención Republicana alerta del peligro del socialismo de Biden, respaldado por Cuba y Venezuela.
En Venezuela, Nicolás Maduro se pronuncia por dialogar con la Iglesia Católica sobre la crisis que vive el país.
La Unión Europea condena atentado contra la vida del disidente Alexei Navalny y pide investigación a Rusia.
Radio Martí Noticias.
Buenos días, bienvenidos a la información. Ya estamos aquí en Radio Martí Noticias, la emisión informativa apertura de Radio Martí en este martes 25 de agosto. Como siempre, en el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Exilda Arjona. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La tormenta tropical se aleja de Cuba, pero eso no quiere decir que no siga lloviendo en la parte occidental de la isla. Por cierto, Laura podría convertirse en huracán este martes. Desde La Habana se reportan los primeros derrumbes debido a los embates de la tormenta y Yolanda Huerga tiene la información.
Los tres habitantes de una casa que sufrió un derrumbe parcial este lunes en el municipio habanero 10 de octubre salieron ilesos gracias a que se encontraban marcando turnos en la cola del pan.
El viento, yo calculo, no pasarían los 50 o 60 kilómetros. Y 10 de octubre en la intersección de 10 de octubre y San Nicolás, y el viento tumbó la mata, la fachada, un derrumbe parcial que tumbó cables eléctricos justo en el preciso momento que yo iba pasando.
Relató el presidente del grupo opositor Candidatos por el Cambio, Juan Manuel Moreno, quien casualmente pasaba por el lugar cuando ocurrió el siniestro.
Una columna de esa tipo romana, de principio del siglo pasado, la misma fuerza de la mata cuando cae, tumba la columna justo frente de mí.
Aparentemente, la casa estaba declarada inhabitable porque le faltaba parte del techo, pero aún así, en ella vivían tres personas que por falta de algo mejor, se habían refugiado entre sus paredes carcomidas por el abandono y la desidia. Otros dos derrumbes más ocurrieron en la calzada 10 de octubre, el mismo día, según Moreno.
Eso no es más que la infraestructura del fondo habitacional, no solo de este municipio de 10 de octubre, sino de toda la capital, y yo diría que en la mayor parte de las provincias de Cuba, el fondo habitacional está totalmente en ruinas por la desatención de las instituciones estatales y de los gobiernos locales. Es propio de un sistema en franco deterioro y a punto de colapsar, producto de la corrupción galopante dentro de su propio esquema.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Dice bien Juan Manuel Moreno acerca de la destrucción y los derrumbes en otras provincias. Por ejemplo, en Santa Clara, en Villa Clara, hubo 30 casas que sufrieron daños. Y también tenemos conocimiento de cómo el techo del estadio de Corralillo, igualmente en Villa Clara, voló por los aires.
Sin embargo, las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba y Granma sufrieron los mayores daños por los embates de esta tormenta, según indican testimonios recogidos por Radio Martí. La ampliación con Tomás Cardoso.
Tras el paso de la tormenta tropical Laura por el oriente cubano, residentes en los territorios afectados informaron a Radio Martí la situación que enfrentan este lunes. Desde Guantánamo, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Henry Cuoto Guzmán, informa que se produjeron inundaciones y las autoridades prometieron el abasto de agua potable y han incumplido.
Y desde las 3 de la tarde, la inmensa mayoría de la ciudad de Guantánamo quedó sin corriente detrás del hospital infantil. Todos esos barrios están incomunicados. La gente está tratando de buscar algún tipo de alimento en la calle y no hay.
En Baracoa, Emilio Almaguer cuenta que tienen electricidad. También hubo penetración del mar la víspera, pero no provocó serios daños. Sin embargo, los abastecimientos que informaron las autoridades que estarían disponibles no existen.
Ayer, después de una noticia que dijeron de que estaban abastecidas las placitas, salí y me encuentro las placitas cerradas, totalmente desabastecidas. Todas las medidas son de noticiero y de bla, bla, bla.
Ovidio Martín Castellanos, en Santiago de Cuba, nos dice que la mayoría de la ciudad perdió la electricidad a partir de horas de la la tarde del domingo y hay daños en las viviendas en los barrios de Altamira y Vista Hermosa.
Han habido postes eléctricos que se han caído y viviendas que también han pasado y están pasando por momentos bastante difíciles.
Niurka Carmona, en Palma Soriano, también municipio costero, reporta que no hubo preparación previa por parte del gobierno.
El pueblo no tiene comida, no hay abasto de agua. A las 9 de la noche quitaron la electricidad y las lluvias continúan. La gente no puede salir a la calle en esta situación como estamos.
El campesino Emiliano González vive en Bayamo, provincia de Granma, y comenta que tienen electricidad y no se ve mucha presencia de la defensa civil.
Los mayores daños están en la zona montañosa del municipio Guisa, donde ha habido afectaciones en vivienda, caídas de árboles maderables. Ha llovido bastante desde ayer para acá.
Y desde Manzanillo, el doctor Santiago Márquez Frías manifiesta que desconoce el reporte de los daños, pero alerta que ya el fondo habitacional de la ciudad estaba muy deteriorado.
Hay electricidad, está lloviznando, pero bueno, en Manzanillo había una infraestructura muy mala, incluso se sentía que había casas que se iban a derrumbar.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y mientras continúa el aumento en el número de casos de coronavirus, sobre todo en La Habana, porque de los 35 casos reportados ayer, 32 pertenecen a la capital cubana, los cubanos siguen pasando las de Caín para tratar de aprovisionarse de alimentos y otros productos. Por cierto, el régimen sigue reteniendo la ayuda humanitaria enviada desde el exilio y personalidades y organizaciones de dentro y fuera de Cuba han hecho un llamado a favor de que sea entregada esta ayuda. Han acudido a congresistas de Estados Unidos. Ibé Pacheco con la información.
Ciudadanos, iglesias y organizaciones de dentro y fuera de Cuba piden a congresistas estadounidenses que apoyen la liberación de la ayuda humanitaria que está arbitrariamente retenida por las autoridades cubanas en la isla a pesar de la situación que vive el país. Una de las firmantes, Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, dijo a Radio Martí.
Realmente Cuba está pasando por momentos muy difíciles en cuanto a la economía, al hambre, a la necesidad. Y es bien importante que los congresistas, los senadores norteamericanos, hagan un llamado al régimen cubano que desbloquee esa ayuda que está ya en el Maribel para mejorar el sistema de vida del pueblo de Cuba.
La misiva dirigida a 27 miembros del Senado y Congreso de Estados Unidos expresa, por favor, soliciten que las donaciones de solidaridad entre hermanos que están retenidas por las autoridades cubanas a pesar de que cumplen plenamente con las regulaciones sean liberadas de inmediato y se entreguen a sus legítimos destinatarios. El documento fue enviado el viernes 14 de agosto y firmado además por el directorio de la Fundación para la Democracia Panamericana, también por Francis Suárez, alcalde de Miami, y Rosa María Payá.
Nosotros hemos decidido escribirles a estos senadores para que apoyen la demanda de los ciudadanos cubanos y de los organizadores de Solidaridad entre Hermanos de que la ayuda detenida arbitrariamente por la Aduana General de la República sea inmediatamente liberada y entregada a sus legítimos dueños.
Entre los firmantes dentro de la isla se encuentran José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Díaz Silva, presidente del Movimiento Opositores por una Nueva República, y Félix Navarro, del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y como habíamos anunciado, la Guardia Costera de Estados Unidos suspendió este lunes la búsqueda de una embarcación que zarpó el pasado 15 de agosto de Caibarien, Cuba, con 8 personas a bordo, entre ellas a 2 niños, dijo a Radio Televisión Martí la Oficina de Asuntos Públicos del Séptimo Distrito del Servicio de Guardacostas.
La nota oficial señala que después de 4 días de intensa búsqueda y de agotar todos los recursos disponibles, la operación fue suspendida.
4 naves aéreas y 2 embarcaciones de las bases de Miami y Clearwater rastrearon 27.000 millas náuticas desde el sur de la Florida hasta las Carolinas, precisa el comunicado del séptimo distrito de la Guardia Costera.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a NoticieroRadioMartí@gmail.com. Eso es NoticieroRadioMartí@gmail.com.
6:10. La convención republicana abrió sus puertas en Charlotte, Carolina del Norte, donde el presidente Donald Trump aceptó la nominación. La aceptó en horas de la mañana en una comparecencia no programada en este primer día de reunión de su partido.
El encuentro en Charlotte congregó a 336 delegados, 6 por cada estado y territorio, frente a los 2.550 habituales, y esto con el objetivo de evitar congregaciones masivas. Dijo Trump que sentía una obligación de ir a Carolina del Norte, y lo dijo ante los delegados del partido reunidos en el centro de convenciones de la ciudad de Charlotte.
Anoche, la convención, que se transmitía de forma virtual, iniciaba sus labores y los grandes protagonistas de la primera jornada fueron Nikki Haley, ex embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, y el hijo mayor del mandatario, Donald Trump Jr. El lema para ayer lunes fue el de la tierra de las promesas.
El arzobispo de Nueva York, Cardenal Timothy Dolan, hizo la invocación inicial de la reunión partidista republicana.
Anoche hubo una intervención importante, la del empresario cubano-americano Máximo Álvarez, quien pidió el voto para el presidente Trump y alertó del peligro de lo que él llama el socialismo de Biden. Michelle Sagué amplía.
Visiblemente emocionado, el empresario cubano-americano Máximo Álvarez pidió este lunes en su intervención en la Convención Republicana el voto para el presidente estadounidense Donald Trump, porque según él lucha contra el socialismo y el comunismo que, a su juicio, defienden los demócratas.
Right now, it is up to us to decide our fate.
Él dice que ahora tenemos que decidir nuestro destino y se tiene que escoger entre libertad y opresión. Dijo que el presidente Trump está luchando contra las fuerzas del anarquismo y comunismo. El empresario, que llegó a Estados Unidos como parte de la operación Pedro Pan, criticó que el rival de Trump, el demócrata Joe Biden, sin duda entregará el país a esas peligrosas fuerzas. Por su parte, la directora del Comité de Victoria de Trump, la también latina Kimberly Guilfoyle, también ofreció un discurso en contra de la amenaza socialista que para ella representa el candidato demócrata. Ella dice que las mismas políticas socialistas que destruyeron lugares como Cuba y Venezuela no deben arraigarse en las ciudades y escuelas de Estados Unidos. Los grandes protagonistas de la primera noche de la convención, que se celebra de manera virtual, fueron Nikki Haley, la ex embajadora estadounidense ante la ONU, y el hijo mayor del mandatario Donald Trump Jr. Haley acusó a Biden de tener una agenda socialista y elogió el desempeño del presidente Trump, diciendo que ha defendido a Estados Unidos contra sus enemigos, levantando sanciones fuertes contra Corea del Norte e Irán y con una posición fuerte contra China. Mientras que el hijo de Trump opinó que Biden adoptaría políticas radicales de izquierda que frenarían la recuperación económica. Además, opinó que el candidato demócrata había tenido muchas oportunidades como senador y vicepresidente para tomar medidas enérgicas contra China o respaldar acuerdos comerciales que son más favorables a la clase trabajadora, pero que no lo hizo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El gobernador de Wisconsin convocó el lunes a la Guardia Nacional ante el temor de otra jornada de protestas violentas después que la policía baleara a un hombre de raza negra en circunstancias turbias, incidente que convirtió a la ciudad de Kenosha en el más reciente foco de tensión del país.
El gobernador demócrata Tony Evers dijo que 125 integrantes de la Guardia Nacional tendrán la responsabilidad de vigilar la infraestructura y garantizar la seguridad. Las autoridades del condado también anunciaron un toque de queda a partir de las 8 de la noche.
La medida se toma luego que los manifestantes incendiaron autos, quebraron ventanas y se enfrentaron con policías antimotines el domingo por la noche a raíz del tiroteo contra Jacob Blake, un hombre de 29 años de raza negra que continúa hospitalizado en estado grave.
Son ahora las 6:15. Tenemos, como ya es costumbre, la información del tiempo con Lázaro Domínguez. Laura se aleja de Cuba, salió por Viñales, según tengo entendido. Se adentra ahora en las aguas del Golfo a razón de 100 kilómetros por hora. Vamos a conocer detalles con Lázaro Domínguez. Buenos días.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo esta mañana, también con Joan Andrés, también Exilda, Teudi y todos los amigos de Radio Martí. Efectivamente, lo que tú dices, salió cerca de las aguas del Golfo esta madrugada por las vecindades de Puerto Esperanza, en el municipio de Viñales. En su más reciente boletín, el Centro Huracanes de Miami ubicó el vórtice de Laura en los 22.9 grados latitud norte y los 85.7 grados longitud oeste. Esto está a unos 140 kilómetros al noroeste del Cabo de San Antonio. Sus vientos, como tú expresaste ya, son de 100 kilómetros por hora y su movimiento es al oeste-noroeste a 28 kilómetros por hora. Su presión en el vórtice, 995 milibares. Para Cuba, continúan los nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales gracias a las bandas de alimentación de Laura. Parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius, llegando a 35 en las provincias orientales. Los vientos del sudeste al sur entre 30 y 50 kilómetros por hora en la región occidental. Del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en el resto del país. Fuertes marejadas al sur de Pinar del Río y marejadas en la costa norte occidental. Oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son ahora las 6:17 minutos. En México se encuentra en la cuerda floja el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador porque hay un escándalo de corrupción en el cual tiene que ver su hermano que se acerca al sillón presidencial. Entre tanto, en Nicaragua, el ejército reprime a nicaragüenses que intentaban regresar al territorio. Y en Venezuela, el gobernante en disputa, Nicolás Maduro, anuncia que hará las gestiones necesarias para abrir, según él, un camino de diálogo con la Conferencia Episcopal del país, que es la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Tenemos precisamente detalles desde Caracas con Aymara Lorenzo.
En una entrevista en Venezolana de Televisión, el canal del Estado que Nicolás Maduro maneja con fines propagandísticos, dijo que retomará el contacto con la Conferencia Episcopal Venezolana para un diálogo en el país cuando Jorge Rodríguez, su ministro de Comunicación, supere el coronavirus.
Podría abrirse una puerta de diálogo entre nosotros, el bloque histórico revolucionario, las fuerzas bolivarianas, el gobierno bolivariano y la Conferencia Episcopal.
Esta disposición la mostró Maduro horas después de que agradeció en tono de burla al presidente Iván Duque la idea que le dio tras la presunta denuncia por su parte de compra de armamento militar a Irán. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Entre tanto, la oposición venezolana ha denunciado el asesinato de dos periodistas, Andrés Eloy Nieves y Víctor Torres, quienes fueron abatidos el pasado fin de semana en las instalaciones de Guacamaya Televisión en el estado Zulia, fronterizo con Colombia, por efectivos de las FAES, las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana.
Mientras en Nicaragua, el ejército captura a exiliados que intentaban regresar al país y los califica de delincuentes. La información llega desde Managua con Daliana Ocaña.
Luego de que varios organismos de derechos humanos denunciaron las irregularidades de la detención de los exiliados Jader González Celedón y Cristian David Meneses por parte de efectivos del ejército de Nicaragua cuando regresaban de Costa Rica el 15 de agosto, la institución castrense informó la semana pasada que los exiliados fueron entregados a la Policía Nacional al contar con pruebas que los vinculan con actividades criminales. El vocero oficial de la institución, coronel Álvaro Rivas Castillo, aseguró que los detenidos están implicados en el asesinato de un productor agropecuario.
Andaban pasamontaña, fusiles AK, pistola y como pueden observar andaban también pertrechos, mochila y uniformes militares.
Sin embargo, familiares de los detenidos y varios organismos de derechos humanos han negado las implicaciones criminales y han denunciado desde diferentes plataformas que desde el día 15 de agosto no se conocía el paradero de los dos jóvenes, quienes se habían autoexiliado en Costa Rica y de quienes se publicaron fotografías y videos de su participación en las protestas contra el presidente Daniel Ortega. Jordina Ruiz, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, denunció que las detenciones arbitrarias siguen teniendo lugar en Nicaragua.
Estamos hablando de encarcelamiento y detenciones con lujo de violencia sin haber una manifestación o una orden judicial, sin darle información a la persona que está siendo detenida.
Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
¿Qué pasa en México entre tanto? Hay un escándalo de corrupción que se acerca al mandatario Andrés Manuel López Obrador y Sara Pablo lo explica desde la capital azteca.
En momentos en que se ventilan casos de corrupción relacionados con la empresa brasileña Odebrecht, se dieron a conocer videos en los que un hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pío, recibe paquetes de dinero de David León, hasta hace unos días titular de Protección Civil del gobierno federal y quien había sido designado para encabezar la empresa de distribución de medicamentos. En respuesta, el Ejecutivo atribuyó la difusión de este material a una reacción de sus adversarios ante los casos de corrupción de gobiernos anteriores. Aseguró que los videos son de hace 5 años y fueron aportaciones incluso de gente humilde para fortalecer a su movimiento, algo totalmente distinto a los asuntos del caso Odebrecht.
Costó la revolución maderista 700,000 pesos. Es una revolución que se hace con el apoyo del pueblo. Nuestro movimiento se hizo con el apoyo del pueblo, pero no es esto. Esto es corrupción. Lo otro es cooperación. De todas maneras, estoy planteando que se investigue a David León, que es el que entrega 2 sobres con dinero a mi hermano, y que se investigue a mi hermano, porque un buen juez por su casa empieza. Si un familiar mío comete un delito, debe de ser castigado. Y yo también estoy en condiciones de declarar.
David León informó que se pondrá a disposición de las autoridades. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
6:22. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, ha condenado en las últimas horas el presunto atentado contra la vida del opositor ruso Alexei Navalny, que según médicos alemanes fue envenenado. Borrell ha pedido a Rusia que realice una investigación independiente de lo ocurrido. Mientras, allá en Alemania, ¿qué decían estos médicos? José Luis Ramos informa.
Los médicos del Hospital Charité de Berlín han asegurado que los análisis realizados al opositor ruso Alexei Navalny sugieren que este fue envenenado, en contra de la tesis mantenida por el personal sanitario que le atendió en el hospital de la localidad siberiana de Omsk. Stefan Seiber, portavoz de la canciller alemana Angela Merkel, aseguró horas antes que había cierta probabilidad de que Navalny haya sido envenenado. La sospecha no es que el señor Navalny se haya envenenado gravemente a sí mismo, sino que alguien envenenó gravemente al señor Navalny, algo de lo cual, desgraciadamente, hay algunos ejemplos en la reciente historia rusa, por lo que el mundo se toma muy en serio esta sospecha, dijo Saber. El equipo de médicos que examinó a Navalny señalan intoxicación por una sustancia del grupo de sustancias activas llamadas inhibidores de la colinesterasa. La sustancia concreta no ha podido precisarse todavía, pero el hospital afirma que los efectos tóxicos han sido confirmados en varios laboratorios independientes. Esta conclusión difiere por completo de la opinión de los médicos rusos, que dijeron no haber encontrado rastro de veneno alguno en sus análisis. Berlín justifica en estas circunstancias la protección policial ofrecida al señor Navalny en el hospital Charité, dijo el portavoz alemán. Navalny continúa en coma, pero según los médicos, actualmente su vida no está en peligro. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Dos miembros del Comité Coordinador para el Traspaso Pacífico del Poder en Bielorrusia fueron detenidos tras una multitudinaria manifestación en Minsk que exigía la renuncia del hombre fuerte Alexander Lukashenko. La información ampliada con Jorge Orellana.
Dos miembros de la directiva del Comité Coordinador para el Traspaso Pacífico del Poder en Bielorrusia fueron detenidos Los servicios especiales detuvieron a Olga Kovalkova y Sergei Lebedsky después de que decenas de miles de bielorrusos salieron a las calles para protestar contra la reelección del presidente bielorruso Alexander Lukashenko. Refugiada en Lituania, la líder de la oposición, quien asegura haber ganado la consulta, dijo que se siente orgullosa de que después de 26 años de miedo, los bielorrusos están dispuestos a defender todos sus derechos. La líder opositora, Svetlana Tikhanovskaya, dijo:
les pido que continúen, que no paren, porque es realmente importante seguir unidos en la lucha por nuestros derechos.
El fin de semana, Lukashenko había ordenado a su ministro de Defensa tomar medidas más estrictas para defender la integridad territorial del país ante lo que consideran maniobras alentadas desde el exterior. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, declaró:
esto será reprimido de la forma más severa. A partir del lunes, que no sientan ninguna tranquilidad. El poder debe ser el poder.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellá.
Analistas consultados por Radio Asia Libre creen que va a aumentar el número de residentes de Hong Kong que emigrarán a Australia para escapar de la ley china de seguridad nacional.
Nuevas reglas entraron en vigencia en Australia ayer lunes que otorgan extensiones automáticas de visado por 5 años a 14.000 migrantes y graduados de Hong Kong que ya residen en el país austral con miras a lograr la residencia permanente al final de los 5 años.
Qué cosa, ¿eh? El Manchester City está haciendo números para ver si puede fichar a Leo Messi. De esto nos informa Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Aún se está comentando la arrolladora semana que tuvo el pelotero cubano de los Medias Blancas de Chicago, José Dariel Pito Abreu, quien ayer lunes fue seleccionado el mejor pelotero de la semana por la Liga Americana. Incluso empató un récord al conectar 6 jonrones en la serie particular contra el equipo de los Cachorros de Chicago. Por otra parte, el Manchester City está haciendo números para saber si podría afrontar el fichaje, o sea, la firma del argentino Leo Messi, sin romper las reglas desde el punto de vista financiero. Distintas fuentes informaron ayer lunes a ESPN. En el equipo inglés saben que la operación es muy complicada y le pudiera costar alrededor de 700 millones de euros, poco más de 770 millones de dólares, transferir a Leo Messi al Barcelona, al Manchester City de la Liga Premier, la Liga Inglesa. En las grandes ligas de béisbol, anoche Gurriel conectó su doble número 8 por los Astros de Houston al partido contra los Angelinos de Los Ángeles, y además anotó 2 carreras y el espíritu una batea para 275. Asimismo, su hermano Lourdes Gurriel Jr., jardinero izquierdo del Toronto, conectó su 4º jonrón de la temporada, batea 263 en el triunfo del Toronto 6-4 ante la 9ª de Tampa. Por este último equipo, el cubano Yandy Díaz de Villa Clara se fue de 4-0 y bajó a 302. También el equipo de los Marlins le ganó a Washington 11-8, Minnesota 3-2 a los Indios de Cleveland, los Cachorros 9-3 a Detroit, y aquí el Mora Jr. anotó una carrera al cubanito. Oakland perdió 3-2 ante Texas, pero sigue en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana, mientras que Nick Castellanos se fue 4-2 en el fracaso del Cincinnati ante el Milwaukee, 4-2. Y Jorge Soler, que disparó su jonrón número 7, impulsó 3, llegó a 19 en el triunfo del San Luis ante los Reales, su equipo 9-3. Por último, señores, en la serie playoff de la NBA, ayer lunes el equipo Miami Heat ganó la serie 4-0 contra Indiana y ya está en la segunda ronda de la serie playoff. Portland perdió ante los Lakers de Los Ángeles, ganó la serie 3-1, mientras que Oklahoma City está 2-2 contra Houston, y Milwaukee de los cubanos López derrotó a Orlando 121-106 y la serie está a favor del equipo de Milwaukee 3-1. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030,
en los 7,335 y en los 9,805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Búsqueda infructuosa de la Guardia Costera de Estados Unidos. Después de varios días, la Guardia Costera ha tenido que suspender la búsqueda de esta embarcación que había zarpado desde Caibarien el 15 de agosto con 8 personas a bordo, entre ellas 2 niños. En solo minutos tendremos más detalles a través de un reportaje elaborado por nuestro colega de Televisión Martí, Yoandy Castañeda. Les habla Rafael Martínez Sexto, aquí en el Estudio A de Radio Martí, junto a mi colega Joan Andrés Domínguez, en esta emisión de Radio Martí del martes 25 de agosto, en la cual están, como siempre, el ingeniero de sonido Teudy Giró y nuestra productora Exilda Arjona. Allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. La tormenta tropical Laura abandonó el territorio cubano anoche al filo de las 10 de la noche y lo hizo por el poblado de Puerto Esperanza, en el municipio de Viñales, en Pinar del Río. Deja tras de sí lluvias, vientos y, por supuesto, daños. Daños en La Habana y en otras provincias. Hubo derrumbes, también inundaciones. Pero no solo en la capital cubana y no solo en Oriente, desde donde se reporta que hubo precisamente bastantes daños. La tormenta Laura causó apagones y daños en Los Arabos, en Pedro Betancur, en Perico, Jovellanos, Carlos Rojas y parte de la ciudad de Colón. Esto es en Matanzas. Desde Perico informa el expreso político Félix Navarro.
Aquí en Perico estamos bajo un apagón desde las 11 de la mañana. Aquí no está lloviendo. No hay sol, hay poquito aire, prácticamente no hay, pero en momentos determinados que hay, se viene bajo los apagones, está casi toda la provincia, menos la capital. Y pienso que Varadero tampoco esté incluido en esto, ni Jovellanos, ni Carlos Rojas, ni Pedro Betancur, ni Colón, ni Los Arabos. Esas son informaciones que me han suministrado los activistas de esa zona. Y Perico, como te decía, estamos sin fluido eléctrico desde el horario de mediodía, alrededor de las 11:00, 11:15 de la mañana. Alrededor de la 1 de la tarde fue que tumbaron la corriente en Colón. Hay zonas de Colón que sí tienen energía eléctrica. Es muy importante que se tenga en cuenta que esta falta de energía ha sido una decisión de la dictadura, puesto que no hay condiciones, no las hubo, para que se tomen esas precauciones.
Bueno, y al mismo tiempo en que la tormenta tropical Laura afectaba a Santiago de Cuba, un incendio se originó en la madrugada del lunes en unas viviendas desocupadas aledañas a un inmueble de la empresa avícola, también afectado en Aguilera, entre Corona y Padre Pico. Radio Martí pudo recoger el testimonio de una vecina del lugar, quien aseguró que hasta el momento pues no había heridos ni fallecidos.
Del incendio, ahí no había personas ya viviendo, una casa de muchas habitaciones, un interior lleno de casas, y la avícola, una empresa avícola, una cosa, pero todo el mundo está, no hay fallecido aquí, ni herido, ni lesionado, yo, ya se controló el incendio, y de momento a las 3 de la mañana, en medio de toda esta desgracia de la tormenta tropical, empezó eso, ahí no sabemos de dónde salir, que lo están ya aplacando, ya ha sido terrible. Aguilera entre Colón y Padre Pico, pero en la acera del frente, ¿me entiendes? ¿entiendes? Terrible, mi amor, terrible. Allá adentro no había nadie viviendo. Sí. Han sido como 4 horas, yo no sé ni qué hora es porque no tenemos corriente. Aquí ahora lloviendo un poquito para ayudar, porque a veces no estaba lloviendo.
O sea que también allí hubo largas horas de apagón en Santiago de Cuba, donde ocurrió este incendio. No disminuye, entre tanto, el número de casos de coronavirus en La Habana. De los 35 nuevos casos reportados ayer lunes por el MINSAP, 32 pertenecen a la capital cubana, 10 de ellos en el municipio de Arroyo Naranjo.
Boyeros, Cerro, La Lisa, Habana Vieja, Habana del Este, Marianao, 10 de octubre, Plaza y San Miguel del Padrón, se reparten los restantes 25 casos. Mientras tanto, Pinar del Río reporta 2 casos y Mayabeque 1 en la última jornada.
1,171 pacientes se encuentran ingresados en hospitales, 476 permanecen vigilados, 579 son sospechosos y 545 son casos confirmados activos.
De esos 545, hay 2 personas en estado crítico, 2 mujeres residentes en La Habana. Y llama la atención el hecho de que existan 19 pacientes en estado grave, todos de La Habana.
Hace apenas unos días decíamos que el régimen está castigando a los que celebran fiestas, pero realmente no se fija en las colas y aglomeraciones que existen para que los cubanos puedan aprovisionarse de alimentos y productos de aseo. Pero bueno, también existe el hecho de que el régimen culpa y acusa a opositores de estar celebrando supuestamente fiestas, para en definitiva multarlos y acusarlos, como en el caso de Daniel Salcedo, de propagación de epidemias y desacato. El activista Salcedo fue arrestado el fin de semana. Está acusado, está recluido en la unidad de Aguilera en Lawton después de que agentes policiales asumieran que en su vivienda, donde conviven varios integrantes de la familia, se estaba llevando a cabo una fiesta. Milady Salcedo, hija de Daniel, quien fue liberada el domingo tras su arresto durante el incidente, explicó a Radio Martí lo ocurrido.
A mi papá y a mí nos retuvieron antier. El problema es que yo siempre haciendo los quehaceres en la casa, yo siempre tengo puesto la música y mis primos estaban afuera porque es una casa vieja, colonia grande, donde viven varias personas, en 20 y Dolores. Eso es en el auto. Siempre todo el mundo vive junto. En ese preciso momento yo me estaba bañando y mis primos estaban afuera. Llegó la policía, salió mi papá a explicarle de que esto es una casa grande, que todos somos familia. Y el policía siempre con sus malos modales. A mí me dicen que estaba la policía fuera y salgo corriendo del baño a hablar con el policía. El policía me entiende, le estoy explicando, oficial, antes de decirle a mi papá que se dirija a cualquier unidad, verifique que las personas que estamos aquí somos personas que convivimos aquí, que somos familias. El policía no quiere entender eso. Entonces cuando quiere llevarse a mi papá, mi papá también empezó a gritar cuando lo iban a llevar, abajo Fidel, abajo Raúl, abajo Díaz Canel, está cansado de tanta falsedad. Lo están acusando ahora de propagación de epidemias y de desacato de autoridad, porque dice que en la casa había o muchas personas. No había nadie de visita. Son las personas que conviven aquí. Nos llevaron a los dos para Aguilera y a mí me dejaron presa ese día hasta el domingo, que era mi cumpleaños. No me pusieron, ya voy directo para la unidad a ver qué va a quedar lo de mi papá. Mi papá continúa detenido. Y mi papá jamás y nunca le dio un golpe a ningún oficial ni nada de eso.
En abril de este año, Milady Salcedo fue arrestada y golpeada por filmar el exceso policial con que fue tratada una amiga que la acompañaba, por lo que ambas fueron encarceladas en la prisión de mujeres del Guatao durante 2 meses y medio y liberadas en el mes de junio.
Por otro lado, la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, llega a su 9º aniversario en medio de la represión del gobierno. Amado Gil con detalles.
Una de las primeras acciones del opositor cubano José Daniel Ferrer García al quedar en libertad condicional en 2011, después de cumplir 8 años de cárcel víctima de la Primavera Negra de 2003, fue crear la Unión Patriótica de Cuba, una organización que rápidamente se convirtió en la más nutrida en la isla y que alcanzó gran activismo en las calles de Santiago de Cuba.
Nuestra organización, la Unión Patriótica de Cuba, celebra su 9º aniversario.
La cuestión no es en largarse, la cuestión no es en rendirse, la cuestión es en involucrarse, tirar para adelante sin arrepentirse.
Un material audiovisual producido por la UNPACU muestra opiniones de los cubanos que han sido tocados de una u otra forma por esta organización.
La Unión Patriótica de Cuba ha hecho trabajos sociales con la sociedad. Hay que tomar en cuenta la carencia de la sociedad cubana.
Una de las características actuales de la UNPACU, además de su activismo político, es el trabajo social y de ayuda que realizan entre los más necesitados.
Por lo menos yo personalmente estoy muy agradecida del trabajo que están realizando. No pertenezco a ellos, pero soy simpatizante, porque en momentos críticos de enfermedad de mi hija y de mi nieta, han estado ahí presentes sin ningún tipo de interés.
La represión del gobierno siempre ha estado encima de esta organización. Decenas de activistas han sido detenidos y condenados. El propio Ferrer García sufrió recientemente una larga detención de más de 3 meses con amenaza de juicio. En el material audiovisual por el 9º aniversario se pueden ver activistas pegando volantes en distintos lugares públicos de Santiago de Cuba que leen UNPACU, 9 años de lucha por la libertad y bienestar del pueblo.
La cuestión no está en prostituirse, la cuestión está en manifestarse, de punta a cabo nuestro...
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Entre tanto, la opositora Mary Paulín, integrante de la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer, cuyas siglas son REDAMU, fue amenazada con ser multada bajo el decreto Ley 370 debido a sus denuncias de los feminicidios que ocurren en Cuba y su activismo a favor de los derechos de las mujeres. Paulín, que tiene 70 años, explicó lo ocurrido a Radio Martí.
Entonces me dijo que lo que yo estaba haciendo me podía aplicar la 370, el inciso N. Y le dije, pero ¿qué cosa es eso? ¿Qué inciso es eso? Que era de beca, que para hacer contrarrevolución, por más cosas indebidas, por utilizar las redes, y me podía incluso quitar la línea, poner una multa y retirarme del servicio para siempre. Eso lo defiende el derecho de las mujeres. Yo salí allí un poco nerviosa, un poco disgustada, vine para acá, para la casa. Me sentí un poco mal, pero ya me estoy recuperada. Yo también había escrito un artículo que se publicó, que decía algunas que el artículo desaparece en las redes. No. Ellos en sí no le dieron cuál era el móvil, sino que yo estaba haciendo actividad en una red de mujeres, que en Cuba solo existe una, que solo una está reconocida, que es la Federación de Mujeres Cubanas, que es a la que tengo que estar asociada, que es la que hace todo en Cuba, que se sigue, que no permite que haya violaciones y que haya tantas cosas. Yo tengo ya 70 años de edad y hace muchísimos años que soy opositora y soy defensora de derechos humanos. He participado en otras miles de actividades. Soy periodista independiente. Trabajé como redactora del Panorama Piradino, un periódico muchísimos años aquí, y me he ganado mucho prestigio con mi persona, con las cosas que he hecho. Y eso ellos no lo toleran porque aún con la edad que tengo yo estoy activa. Gracias a Dios tengo fuerza todavía para luchar por la justicia y ahora por el derecho de las mujeres.
Mientras las Naciones Unidas observó el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas por Actos de Violencia motivados por religión o creencias, a lo que se sumó el Instituto Patmos, afirmó el pastor Mario Félix Yonar Barroso al divulgar la lista de víctimas cubanas de este tipo de violencia. La información ampliada con Carmen María Rodríguez.
Por segundo año consecutivo, Naciones Unidas y también el Instituto Patmos observan el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia motivados por la religión o las creencias. Según el pastor evangélico Mario Félix Yonar Barroso, el Instituto Patmos no dejó pasar desapercibido el día de conmemoración que fue el sábado 22 de agosto, en el cual se reconocen a las víctimas de la violencia motivada por la religión o las creencias en Cuba. El pastor Yonar Barroso afirmó que en Cuba existe toda una gama de cultos que, al no caer dentro del plan religioso establecido por el Estado cubano, sus miembros quedan expuestos a maltrato físico y material. Así habló Mario Félix Yonar Barroso.
En el cual se enfoca respecto a las víctimas de la violencia motivada por la religión y las creencias, y se hace un énfasis en que los responsables rindan cuentas de sus actos.
El pastor Yonar Barroso resaltó estos cultos independientes en Cuba.
Hemos publicado una lista de minorías religiosas que en Cuba están sufriendo violencia y odio religioso, exclusión, represión de parte del Partido Comunista Totalitario y especialmente de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos enclavada en el Comité Central. Así, en esta lista, por ejemplo, se encuentra la Casa Rastafari en Cuba, especialmente con los miembros de la comunidad Bobo Chantí, la comunidad de judíos sefarditas Benei Anusín de Cuba, la Asociación Islámica para la Divulgación del Islam, los Yorubas Libres de Cuba, las Iglesias Bautistas Misión Beriana, que se encuentran, igual que los Testigos de Jehová, proscritos desde 1976, la Iglesia Misionera en Cuba y diferentes ministerios, en este caso apostólicos, que a lo largo de la nación están recibiendo odio de parte del Partido Comunista, que les ataca y que respeta sus libertades.
Mario Félix Leonard Barroso dijo que toda esta semana el Instituto Patmos divulga a nivel internacional la situación de acoso de las víctimas en Cuba de violencia por su religión y creencia. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y después de varios días, la Guardia Costera estadounidense suspendió oficialmente la búsqueda de una embarcación que había zarpado desde Caibarien el 15 de agosto con 8 personas a bordo, entre ellas 2 niños. Yoandy Castañeda estuvo indagando sobre este hecho y recoge la reacción de la activista del Movimiento Democracia aquí en Miami, Ramón Saúl Sánchez.
La pesquisa cubrió un espectro de unas 27.000 millas náuticas con activos aéreos y de superficie desde Cayo Hueso hasta Carolina del Sur, según informó a Radio Televisión Martí el séptimo distrito de la Guardia Costera. Las naves aéreas involucradas en la búsqueda pertenecen a las bases de Miami y Clearwater, indicó el reporte. Desde el fin de semana, familiares de las personas en la embarcación y varias organizaciones en el exilio mostraron su preocupación respecto a la desaparición y la falta de noticias.
Nos preocupa mucho a todos, nos preocupa en primer lugar porque, por supuesto, esa travesía es muy peligrosa, ya han pasado muchos días, pueden lo mismo haber recalado en las Bahamas que haber tomado curso por el Atlántico, por las corrientes del Golfo, o pueden terminar en la parte oeste debido al punto de Caibarien desde donde partieron, si se rompió la embarcación, etcétera, y esto puede tomar muchos días en el mar o, desgraciadamente, pueden también haber zozobrado.
El séptimo distrito de la Guardia Costera abarca las Islas Vírgenes estadounidenses, Puerto Rico, Florida y Carolina del Sur. Cualquier notificación sobre este u otro hecho de interés se puede notificar al teléfono 305-415-6800. Yoandy Castañeda, Radio Televisión Martín.
La suspensión de la búsqueda tiene lugar 48 horas después de que la Guardia Costera informara que había repatriado a otros 20 cubanos que fueron hallados en alta mar. No tienen nada que ver con este grupo de Caibarien. Fueron 2 embarcaciones que fueron detectadas en el área de los Cayos de la Florida la semana pasada.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Laura se aleja de Cuba, pero podría convertirse, a todas luces, se va a convertir en un gran huracán en su avance por el noroeste del Golfo. ¿Qué cosas tiene la naturaleza, eh? No pasó nada o casi nada en su recorrido por Cuba porque estaba ahí rozando territorio y disminuía realmente su intensidad. Pero ahora sí, ahora está ahí en el Golfo, a diestra y siniestra. Lázaro Domínguez, ¿qué tal?
En efecto, Rafael, tú tienes razón. Los cubanos fueron muy afortunados con Laura, porque toda la parte convectiva fuerte de lluvia fue en el sector sur, cosa que no ocurre normalmente en los huracanes. El sector norte es el más fuerte. Bueno, para Cuba, mucha suerte, porque el sector sur fue el más fuerte, ya se llovió mucho sobre el mar. Pues efectivamente, Laura debe convertirse en un gran huracán sobre las aguas del noroeste del Golfo de México. Su movimiento al oeste-noroeste hoy debe mantener su rumbo durante todo el día, pero a partir de mañana miércoles debe inclinar su rumbo al noroeste y al norte-noroeste en la noche de mañana miércoles, alcanzando las costas del suroeste de la Luisiana, muy cerca de las costas de Texas, para la mañana del jueves. Para Cuba siguen los nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales, gracias a las bandas de alimentación de Laura, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Los vientos del sureste al sur entre 30 y 50 kilómetros por hora en la región occidental, del este al sudeste entre 10 y 25 en el resto del país. Fuertes marejadas al sur de Pinar del Río y marejadas en la costa norte occidental, oleadas en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Nueva York. La fiscalía neoyorquina acusó a la empresa del presidente Donald Trump de entorpecer una investigación sobre si infló indebidamente el valor de los activos de Trump sobre su situación financiera con el objetivo de asegurar préstamos y obtener beneficios económicos y fiscales.
Caracas. La oposición de Venezuela denunció el asesinato de los periodistas Andrés Eloy Nieves y Víctor Torres, abatidos el pasado fin de semana en las instalaciones de Guacamaya Televisión, en el estado Zulia, fronterizo con Colombia, por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana.
San Francisco. Los peores pronósticos meteorológicos no se cumplieron y dieron un respiro a los bomberos en su lucha contra múltiples incendios en California, dos de los cuales son ya el segundo y tercer mayores de la historia del estado.
Europa.
Bruselas. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, condenó el presunto atentado contra la vida del opositor ruso Alexei Navalny, que, según médicos alemanes, fue envenenado, y pidió a Rusia a realizar una investigación independiente de lo sucedido.
Moscú. La pequeña fuga de aire detectada hace unos días en el segmento estadounidense de la Estación Espacial Internacional ha sido subsanada. La fuga pudo haber sido causada por micrometeoritos o por un desperfecto en una juntura entre los módulos del segmento.
Madrid. Un documento de Naciones Unidas dado a conocer en la capital española advierte que hasta 100.000 o 100 millones de empleos turísticos podrían perderse en todo el mundo por la pandemia, lo que conllevaría una reducción del PIB mundial de hasta el 2,8%.
Asia.
Rangún. Amnistía Internacional denunció hoy martes que las autoridades birmanas continúan con la ocupación de terrenos rohingyas cuando se cumple el tercer aniversario del inicio de la limpieza étnica de esta comunidad predominantemente musulmana.
Manila. La atacante muerta al hacer detonar el lunes la segunda bomba en el doble atentado en Jolo, al sur de Filipinas, podría ser la viuda de Norman Lusaka, o Lazuka, ese es el apellido. El apellido del primer terrorista suicida filipino responsable del ataque en junio del 2019 en la ciudad de Indanán, también en la provincia de Sulu.
Sydney. El autor confeso del ataque de dos mezquitas en Nueva Zelanda en marzo de 2019, que causó 51 muertos, no mostró remordimiento por los crímenes contra la humanidad que perpetró, según testimonios de los familiares de las víctimas.
Oriente Medio, África.
Kabul. Al menos 4 personas murieron y otras 41 resultaron heridas, en su mayoría civiles, después de que un combatiente talibán suicida se inmolara con un camión cargado de explosivos cerca de una base militar en el norte de Afganistán.
Luanda. Las fuerzas de seguridad de Angola mataron al menos 7 personas entre mayo y junio pasados al velar, supuestamente velar, por el cumplimiento de las medidas de seguridad contra el coronavirus, de acuerdo con una denuncia hecha por Amnistía Internacional y una ONG local.
Praia. La Fiscalía de Cabo Verde ordenó abrir un proceso contra los dos supuestos emisarios que, en nombre del gobierno del país africano, viajaron a Venezuela para presuntamente tratar con Nicolás Maduro el caso del colombiano Alex Saab, acusado de ser testaferro del mandatario en disputa venezolano.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares. Expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Le comentaba ayer que entre los países que tienen gobiernos elegidos democráticamente por el pueblo, hay muchos que apoyarán a Cuba en su intención de pertenecer al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Y les citaba como ejemplo a la Argentina. La vicepresidenta de ese país, Cristina Kirchner, tiene más de una docena de causas abiertas en los tribunales de justicia por fraude, robo, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y de planear y ordenar el asesinato del fiscal Alberto Nisman. Argentina no solo apoyará a Cuba, sino que está haciendo una labor en otros países para que también apoyen a la isla, y así es como funciona la Asamblea de la ONU. Un mes después de terminada la Segunda Guerra Mundial, en San Francisco, California, el día 24 de octubre de 1945 se fundó la ONU, cuyo objetivo fue primordialmente evitar un nuevo conflicto armado entre las naciones. Poco a poco, con el transcurso de los años, esta organización la fue controlando la izquierda internacional y fue fácil para los marxistas apoderarse de todas las dependencias y secretarías. Y así ha sido hasta el día de hoy. Los secretarios generales que no han sido marxistas o extremistas de izquierda han sido débiles en denunciar violaciones de derechos humanos en las dictaduras comunistas, temerosos de recibir represalias de los violadores que por su naturaleza son violentos. Cuba ha sido una de esas dictaduras. Les contaré en mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares. Expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El Miami Heat derrotó ayer a Indiana 99-87, ganó la serie 4-0 por barrida. Mientras en el boxeo, estamos pendientes de la pelea el día 6 de septiembre de los pugilistas cubanos Jordenis Ugaz y Ramsés Barthélemy. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. Los cubanos Jordenis Ugaz y Ramsés Barthélemy continúan entrenando en Las Vegas, Estado de Nevada, con miras al cartel boxístico que se realizará el día 6 de septiembre próximo en Los Ángeles, California. Ugaz, con récord de 25 victorias y 4 derrotas, buscará el título absoluto de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso welter cuando se enfrente contra Abel Ramos, quien acumula 26 triunfos y solamente ha perdido 3 peleas. En cuanto a Ramsés, quien fue bicampeón mundial, se enfrentará contra el invicto dominicano Alberto Puello, quien tiene 17-0. El cubano Barthélemy, tratando de convertirse en el primer peleador de la isla en toda la historia en lograr 3 coronas mundiales. Ahora buscará la corona interina de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso superligero hasta 140 libras. En la serie playoff de la NBA, señores, el equipo Miami Heat derrotó ayer lunes a Indiana 99 puntos por 87 y ganó la serie 4-0 por barrida. Los Lakers anoche, con 30 puntos de LeBron James, ganó su tercer partido con una derrota ante Portland. Oklahoma City derrotó a Houston. La serie está igualada a 2 victorias por bando, mientras que el Milwaukee de los cubanos, los hermanos López, dispuso a Orlando 121-106 y gana la serie 3-1. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, tras los resultados de ayer lunes, los equipos de Tampa, Minnesota y Oakland aparecen de líderes en la Liga Americana y en la Nacional. Los Bravos de Atlanta, así como los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles. Precisamente en esa jornada, Toronto derrotó al Tampa 6-4, el cuarto jonrón del cubano Gurriel Jr. Los Marlins 11-8 al equipo de Washington, Minnesota 3-2 a Cleveland,
los Cachorritos 9-3 a Detroit, Texas 3-2 a Oakland, el Milwaukee 4-2 al Cincinnati, San Luis 9-3 a los Reales, aquí un jonrón de el cubano Jorge Soler, su séptimo, y bueno, Yulique Gurriel, que disparó ayer lunes otro doble en la recortada temporada de las Grandes Ligas de béisbol de un total de 60 partidos. Y bueno, Soler, que llegó a 19 carreras impulsadas, batea para 260 el pelotero de La Habana, quien es el tercero y bateador designado del equipo de los Reales del Kansas City. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Laura abandona Cuba por la costa norte de Pinar del Río, pero deja lluvias, vientos y derrumbes en La Habana.
Apelan a congresistas de Estados Unidos para que el régimen cubano entregue ayuda humanitaria.
Empresario cubano-americano residente en Miami habló anoche contra el comunismo durante la Convención Nacional Republicana.
Trabajadores sanitarios de Venezuela iniciaron proceso para el cobro del bono ofrecido por la presidencia interina.
La Fiscalía de Cabo Verde imputa a dos supuestos emisarios que viajaron a Caracas para tratar el caso de Alex Saab.
Bolivia pide a la ONU visitar el país para constatar que las muertes registradas en noviembre del pasado año no fueron ocasionadas por armas policiales ni militares.
Radio Martí Noticias.
A las 7:01 estamos comenzando ya la segunda hora de Radio Martí Noticias en esta emisión de hoy, martes 25 de agosto. Les habla Rafael Martínez Sixto, me acompaña en la información mi colega Joan Andrés Domínguez. También tenemos la compañía de Exilda Arjón en la producción, Teudy Giró, nuestro ingeniero de sonido en el control de audio, y allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Como les decíamos en titulares, Laura se aleja de Cuba, pero deja grandes daños en Oriente y derrumbes en La Habana. Tiene precisamente un testimonio nuestra colega Yolanda Huerga al conversar con el cubano, el habanero Juan Manuel Moreno.
Los tres habitantes de una casa que sufrió un derrumbe parcial este lunes en el municipio habanero 10 de octubre salieron ilesos gracias a que se encontraban marcando turnos en la cola del pan.
El viento, yo calculo, no pasarían los 50 o 60 kilómetros. Y 10 de octubre, en la intersección de 10 de octubre y San Nicolás, y el viento tumbó la mata, la fachada, un derrumbe parcial que tumbó cables eléctricos justo en el preciso momento que yo iba pasando.
Relató el presidente del grupo opositor Candidatos por el Cambio, Juan Manuel Moreno, quien casualmente pasaba por el lugar cuando ocurrió el siniestro.
Es una columna de esa tipo romana, del principio del siglo pasado, la misma fuerza de la mata cuando cae, tumba la columna justo frente de mí.
Aparentemente, la casa estaba declarada inhabitable porque le faltaba parte del techo, pero aún así, en ella vivían tres personas que por falta de algo mejor, se habían refugiado entre sus paredes carcomidas por el abandono y la desidia. Otros dos derrumbes más ocurrieron en la calzada 10 de octubre, el mismo día, según Moreno.
Eso no es más que la infraestructura del fondo habitacional, no solo de este municipio de 10 de octubre, sino de toda la capital, y yo diría que en la mayor parte de las provincias de Cuba, el fondo habitacional está totalmente en ruinas por la desatención de las instituciones estatales y de los gobiernos locales. Es propio de un sistema en franco deterioro y a punto de colapsar, producto de la corrupción galopante dentro de su propio esquema.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por otra parte, personalidades y organizaciones de dentro y fuera de Cuba hacen un llamado a favor de la ayuda humanitaria destinada al pueblo cubano. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Ciudadanos, iglesias y organizaciones de dentro y fuera de Cuba piden a congresistas estadounidenses que apoyen la liberación de la ayuda humanitaria que está arbitrariamente retenida por las autoridades cubanas en la isla a pesar de la situación que vive el país. Una de las firmantes, Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, dijo a Radio Martí.
Realmente Cuba está pasando por momentos muy difíciles en cuanto a la economía, al hambre, a la necesidad. Y es bien importante que los congresistas, los senadores norteamericanos hagan un llamado al régimen cubano que desbloquee esa ayuda que está ya en el Maribel para mejorar el sistema de vida del pueblo de Cuba.
La misiva dirigida a 27 miembros del Senado y Congreso de Estados Unidos expresa, por favor, soliciten que las donaciones de solidaridad entre hermanos que están retenidas por las autoridades cubanas a pesar de que cumplen plenamente con las regulaciones sean liberadas de inmediato y se entreguen a sus legítimos destinatarios. El documento fue enviado el viernes 14 de agosto y firmado además por el directorio de la Fundación para la Democracia Panamericana, también por Francis Suárez, alcalde de Miami, y Rosa María Payá.
Nosotros hemos decidido escribirles a estos senadores para que apoyen la demanda de los ciudadanos cubanos y de los organizadores de Solidaridad entre Hermanos de que la ayuda detenida arbitrariamente por la aduana general de la República sea inmediatamente liberada y entregada a sus legítimos dueños.
Entre los firmantes dentro de la isla se encuentran José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Díaz Silva, presidente del Movimiento Opositores por una Nueva República, y Félix Navarro, del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y Estados Unidos ha advertido a los turistas que cuando se quedan en un hotel en Cuba está dando dinero a un régimen que reprime al pueblo.
El subsecretario de Estado, Michael Kozak, dijo en Twitter que el gobierno cubano restringe la libertad de prensa, pone en la cárcel a los opositores y enseña a los esbirros de Nicolás Maduro a torturar en Venezuela.
Interesante el mensaje de Michael Kozak. Señala que los turistas en un hotel cubano o las personas que fuman cigarros, habanos en sus hogares, deben acordarse de esa realidad. Son amigos las 7:07, tenemos aquí la visita de nuestro redactor y editor Alex Rivero, quien precisamente me hace recordar la situación que viven muchos en Cuba, sobre todo ahora tras el paso de la tormenta Laura. Por ejemplo, hemos hablado acerca de la situación que afrontan tabacaleros en San Juan y Martínez, ahí en Pinar del Río. Los tabacaleros batallan para proteger la cosecha de tabaco ante el impacto de Laura. Así se lo digo a conocer Aimé, porque lleva acento en la primera E. Aimé Ascuy Espinosa, en una entrevista con Tomás Cardoso.
Ustedes están, Aimé, tabacaleros ahí en San Juan y Martínez, enfrentando la fase final de la campaña del tabaco. ¿Cómo están las condiciones de las casas? ¿Cuál es la situación que enfrentan ustedes para salvar las producciones del tabaco?
Bueno, en estos momentos hay muchos campesinos que están tratando de trasladar su mercancía de tabaco para lugares más seguros, como en casas de vivienda, pero que sean casas, como decir, de desahogo, para poder asegurar su tabaco. Aquí, como más bien ves, muchas casas de secado de tabaco están en pésimas condiciones y el gobierno no te da la posibilidad de que puedan arreglarla, no te da la posibilidad de darnos nada para poder asegurar nuestra cosecha. Por eso es que en estos momentos, muchos de los campesinos, como no sé si ustedes están escuchando, como los hay que están buscando clavos, cines, telas de tapado para poder asegurar bien todas sus casas de vivienda como tal, porque vivimos también en pésimas condiciones como campesinos, y las casas de secado de tabaco.
Sí, una pregunta importante de todo esto. ¿Ese tabaco en las casas de secado está listo ya para la comercialización o le faltaba todavía?
Sí, no, ya está listo ya, porque hay muchos campesinos que han vendido su tabaco y que de por sí han quedado afectados de también lloviznas que han caído, y entonces están ya listos para la venta y así se están trasladando para sus casas en cajas, más bien la capa, la tienen envasadas en cajas y acomodándolas bien para que no se les afecte la mercancía.
Aimé, ¿qué apoyo está dando el Ministerio de la Agricultura, Acopio y los sectores de la agricultura en Cuba que exigen tanto a los campesinos para que ellos salven sus producciones?
No es cierto. Aquí no han dado condiciones ninguna para eso. Inclusive hay muchos campesinos que están afectados y hasta en el pago, que todavía le falta mucho porque les paguen. Y según ellos dicen que le pagarán para finales de diciembre.
Otra cosa, Aimé, en el caso de que estas producciones, algunos de ustedes la pierden, ¿hay alguien que responde por estas pérdidas?
No, tampoco. No responden. Sí hay muchos campesinos que en otras ocasiones sí han perdido su mercancía y no se las reponen. No reponen nada.
¿Qué están haciendo las autoridades de la Defensa Civil? ¿Hay alguna movilidad por apuntalar casas, vender algún tipo
nada,
de alimento?
Aquí no hay nada. Aquí estamos todos con nuestros propios medios tratando de asegurar lo poco que tenemos, lo poco que podemos alcanzar. Según ellos dijeron que estábamos autorizados a sembrar las tierras, incierto, no hemos estado autorizados a sembrar tierras ninguna. Inclusive nos decomisan, si sembramos por nuestros propios medios y cultivamos, nos decomisan nuestros alimentos. Es que estamos tratando de que nosotros podamos salir a flote con todas esas necesidades que tenemos hoy en día.
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 7:11. La oposición de Venezuela ha denunciado el asesinato de dos periodistas, Andrés Eloy Nieves y Víctor Torres, quienes supuestamente fueron abatidos el pasado fin de semana en las instalaciones de Guacamaya Televisión en el estado Zulia, fronterizo con Colombia, por efectivos de las llamadas Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana. El hecho se dio a conocer concretamente el domingo por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, que aseguró que había ocurrido durante un operativo de estas fuerzas el 21 de agosto sin que hasta en las últimas horas trascendiera el suceso. Entre tanto, Venezuela ha iniciado el proceso para hacer efectivo el pago de un bono a los trabajadores sanitarios. Tenemos detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
El gobierno interino de Juan Guaidó anunció que hoy se inicia el proceso de apertura de las billeteras digitales a los más de 62.000 trabajadores sanitarios que se beneficiarán de un bono anunciado en abril y que consta de $100 mensuales por 3 meses. La comunicación surge horas después de que la OFAC autorizara parte de los recursos recuperados y protegidos. Guaidó explicó que el pago se efectuará a través de la billetera virtual RTM y no a través del sistema financiero venezolano para evitar que el gobierno en disputa tome el dinero. Sin embargo, aún hay muchas interrogantes sobre el proceso y representantes del sector sanitario como Ramón Agüero, vicepresidente de la Federación de Enfermería de Venezuela, estiman que será complejo.
65% aproximadamente desconoce absolutamente el manejo de un wallet de ese tipo. Es decir, que va a ser muy complicado realmente a ver cómo va a ser efectiva la persona ese dinero. Y si es un wallet, presumo yo que va a cobrar un porcentaje por ese uso.
Los trabajadores sanitarios ven el pago como un paliativo a sus bajos salarios y a sus riesgosas condiciones de trabajo acentuadas tras la llegada del COVID-19 al país, como destaca la enfermera Ana Rosario Contreras.
Que no tenemos equipo de protección personal, se suma a que nuestros organismos están debilitados por la falta de alimentación. Para ello vamos a utilizar estos $100 que seguro estoy, vamos a vencer los obstáculos que nos puedan presentar para poder hacer el registro en la wallet respectiva.
El gobierno interino denunció que el gobierno en disputa bloqueó la plataforma de RTM en Venezuela, por lo que desarrollaron manuales sobre cómo hacer uso de VPNs que permitan a los trabajadores sortear las trabas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Juan Guaidó dijo que las principales figuras de la oposición, así como una gran cantidad de sectores sociales, han atendido su llamado a conformar una nueva alianza para hacer frente al régimen de Nicolás Maduro. Guaidó mencionó a los líderes María Corina Machado y Enrique Capriles.
es la construcción de la ruta para los próximos días de ejercicio de mayoría, de presión internacional, de cada una de las etapas que pasa por un elemento inicial fundamental, que pasa por lo que es la organización interna. Todo lo que hemos logrado en este momento, lo hemos logrado a través de la unión de los factores. Fue distinto en 2015, cuando de manera abrumadora le arrebatamos a la dictadura el Parlamento Nacional y estamos en este proceso de lucha en Venezuela. Hemos recibido propuestas de todos los liderazgos, hemos leído sobre la OPE que propuso Corina, los planteamientos de Enrique, las propuestas de área sobre las vacunas, la gente de ANCO planteando una consulta popular, y que precisamente es para eso, para escuchar e incorporar propuestas en una dirección, propuestas en la dirección de una transición, propuestas en ejercer de manera rápida la mayoría. El único requisito es que todos estemos claros que no se trata de imponer una visión, sino construir y darle fortaleza a una ruta que nos lleve precisamente a finalizar, que cese la usurpación, instalar el gobierno de emergencia nacional, que significa reinstitucionalizar y tener elecciones libres. Hemos tenido amplísima recepción en la convocatoria, no solamente de los liderazgos, de la sociedad civil, de los diferentes factores que quieren ejercer y hacer la diferencia. Y pedí la incorporación de varias personalidades para poder articular todos los sectores.
Guaidó señaló que su propuesta consiste en organizar un evento para que los venezolanos expresen su verdadera voluntad a través de un mecanismo nacional e internacional de participación masiva ciudadana.
Y en Cabo Verde, la Fiscalía ha imputado este martes a dos supuestos emisarios que habrían viajado a Venezuela en nombre del gobierno del país africano para reunirse con el diputado presidente Nicolás Maduro y tratar el caso del colombiano Alex Saab, acusado de ser testaferro del mandatario de Venezuela.
En un comunicado, la Procuraduría General anunció la apertura de una causa contra el empresario Fernando Gil Évora y Carlos Dos Anjos, un exdirector de turismo y transporte de ese país insular de África Occidental.
La referida autoridad determinó que debe abrirse una investigación por el posible delito de usurpación de autoridad y los imputados pueden ser condenados a penas de entre 1 y 5 años de prisión. Marco, que era el otro sistema que nos tenía preocupados, se va a disipar frente a las costas de Luisiana. Felizmente, Lázaro Domínguez, informe usted.
Efectivamente, Rafael, el centro de huracanes de Miami ubicó el vórtice de Marco ahora como un organismo post-tropical en los 28.8 grados de latitud norte, los 91.2 grados longitud oeste. Esto está 100 kilómetros al sur de Morgan City, en la Luisiana. Ahora Marco tiene viento de 45 kilómetros por hora, se está moviendo al oeste a 17 kilómetros por hora con una presión de 1.008 milibares. Marco se moverá muy cerca de las costas de la Luisiana hasta que inicie un proceso de disipación. Este será el último boletín que se emitirá sobre Marco. Para Cuba, nublado con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales, gracias a la banda de alimentación de Laura. Cielo parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Los vientos del sudeste al sur de 30 a 50 kilómetros por hora en la región occidental. Del este al sudeste entre 10 y 25 en el resto del país. Fuertes marejadas al sur de Pinar del Río. Marejadas en la costa norte occidental, pero oleadas en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
7:17. Anoche arrancó la Convención Nacional Republicana. Sostienen los republicanos una semana honrando la gran historia de Estados Unidos, que es el lema de su convención nacional. Una convención que, como la demócrata, por primera vez agrega un componente virtual debido a la pandemia de coronavirus. Jorge Agobián nos dice algo.
Los miembros del Partido Republicano presentarán discursos en apoyo a Donald Trump y Mike Pence, la fórmula oficial que se medirá en noviembre contra Joe Biden y Kamala Harris. Trump apareció en Charlotte, la ciudad anfitriona de la convención, y prometió una semana llena de entusiasmo. Trump, quien catalogó la convención demócrata como aburrida, oscura y sombría, prometió traer un mensaje positivo, mientras sus contrincantes se preparan para realizar eventos de campaña a la par, días después de su convención nacional. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Por su parte, el exiliado cubano Máximo Álvarez dio su apoyo este lunes en la noche al presidente Donald Trump durante la Convención Nacional Republicana.
Sí, Álvarez fue uno de los muchos oradores de la noche. Dijo que Trump sabe lo que es el comunismo y el socialismo y que está haciendo lo necesario para fomentar la democracia y libertad en Cuba y en otras naciones.
Álvarez, quien llegó a Estados Unidos a los 13 años en el puente aéreo Pedro Pan, habló con emoción sobre su padre y las ideas de libertad y democracia que le inculcó.
Álvarez es uno de los votantes hispanos, aunque sea cubano-americano, es votante hispano aquí en este país, que constituye o forma parte de un grupo importante del electorado, sobre todo para estas elecciones de noviembre. Claro, la comunidad hispana se muestra dividida. De ello nos habla Celia Mendoza.
Desde hace 16 años, Gerardo Balbuena, quien nació en México, vive en Estados Unidos, donde maneja su propio negocio y tiene claro qué es lo más importante en estas elecciones en las que él asegura votará.
Me gustaría que ganara el que más apoyara al país para que pudiera dar una mejor economía, porque ahorita lamentablemente la economía pues no está muy bien.
La pandemia de coronavirus ha afectado su negocio de comida rápida, que hoy logra mantener abierto gracias a los proyectos de construcción que han continuado en Manhattan. Mientras tanto, espera que la actividad laboral se normalice, algo que ha pedido el candidato presidencial republicano Donald Trump.
El punto de vista es que Trump ya se está manteniendo ahorita ahí y Biden todavía no sabemos qué es lo que puede aportar. Entonces es la ventaja que ahorita Trump tiene, que él ya demostró la capacidad que él tiene. Tal vez yo creo que seguiría, Trump ahora, yo creo.
Mientras se lleva a cabo la Convención Nacional Republicana, en las calles de los Estados Unidos y para algunos votantes es difícil seguir estos eventos. Sin embargo, el mensaje del presidente Trump durante el lanzamiento de su campaña hace más de 4 años aún sigue vivo en la memoria de algunos votantes aquí en Nueva York.
Él se expresó muy, muy mal sobre los mexicanos, sobre los paisanos. Él alentó a las personas que eran racistas.
Indicó Eric Balbuena, para quien el voto de este año, más allá de ser apoyo a Joe Biden y los demócratas, es un referendo sobre la gestión de la administración Trump.
Yo me gustaría ver un cambio, si puede ser con Biden o puede ser con otra persona.
Se espera que los votantes puedan presenciar el primer encuentro cara a cara entre Trump y Biden en el primer debate presidencial previsto para el 29 de septiembre en Cleveland, Ohio. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Mientras en Bolivia, el ministro de Gobierno Arturo Murillo pidió a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que visite el país para constatar que las muertes registradas en noviembre del pasado año en Cochabamba y el Alto no fueron ocasionadas por armas policiales ni militares.
Los fallecidos fueron asesinados con escopeta calibre 22 por sus mismos compañeros, afirma la autoridad en una entrevista con la red ATV.
El lunes, Bachelet expresó preocupación por la ausencia de esclarecimiento de las muertes de una treintena de personas en el 2019, ocurrida tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia.
Y en Chile, la Corte Suprema rechazó de forma unánime la extradición a Estados Unidos del exfabricante de armas Carlos Cardoen, acusado por Washington de exportación ilegal de circonio a Irak en la década de 1980 y falsedad de documentos.
El máximo tribunal chileno dijo que los antecedentes aportados por Estados Unidos no son suficientes para dar trámite a la extradición.
Nos vamos ahora a Brasil. El presidente Jair Bolsonaro amenazó con dar un puñetazo al rostro de un reportero por preguntarle sobre depósitos bancarios de su esposa, supuestamente relacionados con un caso de corrupción que involucra a su hijo, quien es senador.
Te quiero golpear en la cara, ¿ok? Se escucha al presidente responsable o responderle al periodista del diario Globo en una grabación de audio publicada por el periódico.
El redactor de O Globo, es interesante la nota, se refería a un artículo publicado por la revista Crusoe que vinculó a la primera dama Michelle Bolsonaro y al policía retirado Fabricio Queiroz, un amigo del mandatario y ex asesor del ahora senador Flavio Bolsonaro.
Según la revista, Queiroz depositó unos $13,000 en cheques de empleados gubernamentales en la cuenta de la primera dama entre el año 2011 y el 2016.
7:23, nos vamos acercando a la información deportiva con Edemio Navas, pero antes, un comunicado que ha emitido el secretario de Estado Mike Pompeo, en el cual felicita al pueblo y al gobierno de Ucrania por el 29º aniversario de la independencia de esa nación.
Pompeo dice que el apoyo de Estados Unidos por una Ucrania libre, fuerte y democrática es inamovible.
Mientras la Unión Europea está apoyando al disidente ruso Alexei Navalny, la Unión Europea pide a Rusia una investigación independiente sobre la situación que ha afrontado Navalny, a quien médicos alemanes han dicho que fue envenenado. José Luis Ramos informa.
Los médicos del Hospital Charité de Berlín han asegurado que los análisis realizados al opositor ruso Alexei Navalny sugieren que este fue envenenado, en contra de la tesis mantenida por el personal sanitario que le atendió en el hospital de la localidad siberiana de Omsk. Stefan Seiber, portavoz de la canciller alemana Angela Merkel, aseguró horas antes que había cierta probabilidad de que Navalny haya sido envenenado. La sospecha no es que el señor Navalny se haya envenenado gravemente a sí mismo, sino que alguien envenenó gravemente al señor Navalny, algo de lo cual, desgraciadamente, hay algunos ejemplos en la reciente historia rusa, por lo que el mundo se toma muy en serio esta sospecha, dijo Saber. El equipo de médicos que examinó a Navalny señalan intoxicación por una sustancia del grupo de sustancias activas llamadas inhibidores de la colinesterasa. La sustancia concreta no ha podido precisarse todavía, pero el hospital afirma que los efectos tóxicos han sido confirmados en varios laboratorios independientes. Esta conclusión difiere por completo de la opinión de los médicos rusos, que dijeron no haber encontrado rastro de veneno alguno en sus análisis. Berlín justifica en estas circunstancias la protección policial ofrecida al señor Navalny en el hospital Charité, dijo el portavoz alemán. Navalny continúa en coma, pero según los médicos, actualmente su vida no está en peligro. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y analistas consultados por Radio Asia Libre creen que aumentará el número de residentes de Hong Kong que emigrarán a Australia para escapar de la ley china de seguridad nacional.
Nuevas reglas entraron en vigencia en Australia ayer lunes que otorgan extensiones automáticas de visado por 5 años a 14.000 migrantes y graduados de Hong Kong que ya residen allí en Australia con miras a lograr la residencia permanente al final de los 5 años. Ayer Yuliesky Gurriel conectó su doble número 8 y anotó 2 carreras. Batea ahora para 2.75, mientras que su hermano Lourdes Gurriel Jr. conectó su 4º jonrón de la temporada y los Marlins ganaron a Washington 11-8. De béisbol, de fútbol, nos habla Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Aún se está comentando la arrolladora semana que tuvo el pelotero cubano de los Medias Blancas de Chicago, José Dariel Pito Abreu, quien ayer lunes fue seleccionado el mejor pelotero de la semana por la Liga Americana. Incluso empató un récord al conectar 6 jonrones en la serie particular contra el equipo de los Cachorros de Chicago. Por otra parte, el Manchester City está haciendo números para saber si podría afrontar el fichaje, o sea, la firma del argentino Leo Messi, sin romper las reglas desde el punto de vista financiero. Distintas fuentes informaron ayer lunes a ESPN. En el equipo inglés saben que la operación es muy complicada y le pudiera costar alrededor de 700 millones de euros, poco más de 770 millones de dólares, transferir a Leo Messi en Barcelona al Manchester City de la Liga Premier, la Liga Inglesa. En las grandes ligas de béisbol, anoche Gurriel conectó su doble número 8 por los Astros de Houston al partido contra los Angelinos de Los Ángeles y además anotó 2 carreras y el Espíritu una batea para 275. Asimismo, su hermano Lourdes Gurriel Jr., jardinero izquierdo del Toronto, conectó su 4º jonrón de la temporada, batea 263. En el triunfo del Toronto 6-4 ante la 9ª de Tampa. Por este último equipo, el cubano Yandy Díaz de Villa Clara se fue de 4-0 y bajó a 302. También el equipo de los Marlins le ganó a Washington 11-8, Minnesota 3-2 a los Indios de Cleveland.
Los Cachorros 9-3 a Detroit, y aquí el Mora Jr. anotó una carrera al cubanito. Oakland perdió 3-2 ante Texas, pero sigue en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana, mientras que Nick Castellanos se fue 4-2 en el fracaso del Cincinnati ante el Milwaukee, 4-2. Y Jorge Soler, que disparó su jonrón número 7, impulsó 3, llegó a 19 en el triunfo del San Luis ante los Reales, su equipo, 9-3. Por último, señores, en la serie playoff de la NBA, ayer lunes el equipo Miami Heat ganó la serie 4-0 contra Indiana y ya está en la segunda ronda de la serie playoff. Portland perdió ante los Lakers de Los Ángeles y ganó la serie 3-1, mientras que Oklahoma City está 2-2 contra Houston, y Milwaukee de los cubanos López derrotó a Orlando 121-106 y la serie está a favor del equipo de Milwaukee 3-1. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Después de su paso por Cuba y tras entrar en las cálidas aguas del Golfo de México, se anticipa que Laura pueda convertirse en un poderoso huracán que afecte a Luisiana y Mississippi. Aproximadamente a las 7:45 tendremos más detalles acerca de Laura y el pronóstico para Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Aquí en el Estudio A de Radio Martí, les habla Rafael Martínez Sisto. Aquí estoy acompañado por Joan Andrés Domínguez en la presentación de las noticias. En la producción se encuentra Exilda Arjona, ocupándose del control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, y allá en la sala de redacción, Alex Rivero y Ariane González. Laura ha dejado derrumbes en La Habana, ha dejado daños considerables en Oriente. Las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba y Granma sufrieron los mayores daños por los embates de esta tormenta tropical. Así lo reflejan testimonios recogidos por Radio Martí. Tomás Cardoso habló con varios orientales.
Tras el paso de la tormenta tropical Laura por el oriente cubano, residentes en los territorios afectados informaron a Radio Martí la situación que enfrentan este lunes. Desde Guantánamo, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Henry Coto Guzmán, informa que se produjeron inundaciones y las autoridades prometieron el abasto de agua potable y han incumplido.
Y desde las 3 de la tarde, la inmensa mayoría de la ciudad de Guantánamo quedó sin corriente detrás del hospital infantil. Todos estos barrios están incomunicados. La gente está tratando de buscar algún tipo de alimento en la calle y no.
En Baracoa, Emilio Almaguer cuenta que tienen electricidad. También hubo penetración del mar la víspera, pero no provocó serios daños. Sin embargo, los abastecimientos que informaron las autoridades que estarían disponibles no existen.
Ayer, después de una noticia que dijeron de que estaban abastecidas las placitas, salí y me encuentro la placita cerrada, totalmente desabastecida. Todas las medidas son de noticiero y de bla, bla, bla.
Ovidio Martín Castellanos, en Santiago de Cuba, nos dice que la mayoría de la ciudad perdió la electricidad a partir de horas de la tarde del domingo, y hay daños en las viviendas en los barrios de Altamira y Vistahermosa.
Han habido postes eléctricos que se han caído y viviendas que también han pasado y están pasando por momentos bastante difíciles.
Niurka Carmona, en Palma Soriano, también municipio costero, reporta que no hubo preparación previa por parte del gobierno.
El pueblo no tiene comida, no hay abasto de agua. A las 9 de la noche quitaron la electricidad y las lluvias continúan. La gente no puede salir a la calle en esta situación. Como estamos.
El campesino Emiliano González vive en Bayamo, provincia de Granma, y comenta que tienen electricidad y no se ve mucha presencia de la defensa civil.
Los mayores daños están en la zona montañosa del municipio Viza, donde ha habido afectaciones en vivienda, caída de árboles, maderables. Ha llovido bastante desde ayer para acá.
Y desde Manzanillo, el doctor Santiago Márquez Frías manifiesta que desconoce el reporte de los daños, pero alerta que ya el fondo habitacional de la ciudad estaba muy deteriorado.
Hay electricidad, está lloviznando, pero bueno, en Manzanillo había una infraestructura muy mala, incluso se sentía que había casas que se iban a derrumbar.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Mientras tanto, el activista Daniel Salcedo fue arrestado este fin de semana y se encuentra acusado de propagación de epidemias y desacato en la unidad de Aguilera en Lawton, después de que agentes policiales asumieran que en su vivienda, donde conviven varios integrantes de su familia, se estaba celebrando una fiesta. Milady Salcedo, hija de Daniel, quien fue liberada el domingo tras su arresto durante el incidente, explicó a Radio Martí lo sucedido.
A mi papá y a mí nos retuvieron antier. El problema es que yo siempre haciendo los quehaceres en la casa, yo siempre tengo puesto la música y mis primos estaban afuera porque es una casa vieja, colonia grande, donde viven varias personas, en Vente y Dolores. Eso es en el auto. Siempre todo el mundo vive junto. En ese preciso momento yo me estaba bañando y mis primos estaban afuera. Llegó la policía, salió mi papá a explicarle de que esto es una casa grande, que todos somos familia. Y el policía siempre con sus malos modales. A mí me dicen que estaba la policía fuera y salgo corriendo del baño a hablar con el policía. Policía, ¿me entiendes? Estoy explicando, oficial, antes de decirle a mi papá que se dirija a cualquier unidad, verifique que las personas que estamos aquí somos personas que convivimos aquí, que somos familias. Policía no quiere entender eso. Entonces cuando quiere llevarse a mi papá, pues, mi papá también empezó a gritar cuando lo iban a llevar, abajo Fidel, abajo Raúl, abajo Díaz Canel, está cansado de tanta falsedad. Lo están acusando ahora de propagación de epidemias y de desacato a la autoridad, porque dice que en la casa había muchas personas. No había nadie de visita. Todas las personas que conviven aquí nos llevaron a los dos para Aguilera y a mí me dejaron presa ese día hasta el domingo, que era mi cumpleaños. No me pusieron, ya voy directo para la unidad a ver qué va a quedar lo de mi papá. Mi papá continúa detenido. Y mi papá jamás y nunca le dio un golpe a ningún oficial ni nada de eso.
En abril de este año, Milady Salcedo fue arrestada y golpeada por firmar el exceso policial con que fue tratada una amiga que la acompañaba, por lo que ambas fueron encarceladas en la prisión de mujeres del Guatao por 2 meses y medio, liberadas en el mes de junio.
Por su parte, con una multa fue sancionada la opositora Mary Paulín, integrante de la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer, REDAMU. Fue amenazada realmente con ser multada bajo el decreto Ley 370 debido a sus denuncias de los feminicidios que ocurren en Cuba y su activismo a favor de los derechos de las mujeres. Mary Paulín tiene 70 años y explicó lo ocurrido a Radio Martí.
Entonces me dijo que lo que yo estaba haciendo me podía aplicar la 370, el inciso N. Y le dije, pero ¿qué cosa es eso? ¿Qué inciso es eso? Y era directa. Pero así contra revolución, por más cosas indebidas, por utilizar las redes, y me podía incluso quitar la línea, poner una multa y retirarme del servicio para siempre. Eso lo define el derecho de las mujeres. Yo sería un poco nerviosa, un poco disgustada, vine para acá, para la casa, me sentí un poco mal, pero bueno, ya me estoy recuperada. Yo también había escrito un artículo que se publicó, que decía algunas que el artículo que aparece en las redes, no ellos en sí no le dieron cuál era el móvil, sino que yo estaba haciendo actividad en una red de mujeres, que en Cuba solo existe una, que solo una está reconocida, que es la Federación de Mujeres Cubanas, que es a la que tengo que estar asociada, que es la que hace todo en Cuba, que eso sí hace, no permite que haya violaciones y que haya cuántas cosas. Yo tengo ya 70 años de edad y hace muchísimos años que soy opositora y soy defensora de derechos humanos. He participado en otras miles de actividades. Soy periodista independiente. Trabajé como redactora del Panorama Piradino, un periódico muchísimos años aquí. Y me he ganado mucho prestigio con mi persona, con las cosas que he hecho. Y eso ellos no lo toleran porque aún con la edad que tengo yo estoy activa. Gracias a Dios tengo fuerza todavía para luchar por la justicia y ahora por el derecho de las mujeres.
Y en medio de la represión del gobierno, la organización opositora Unión Patriótica de Cuba llega a su nuevo noveno aniversario. Amado Gil con detalles.
Una de las primeras acciones del opositor cubano José Daniel Ferrer García al quedar en libertad condicional en 2011, después de cumplir 8 años de cárcel víctima de la Primavera Negra de 2003, fue crear la Unión Patriótica de Cuba. una organización que rápidamente se convirtió en la más nutrida en la isla y que alcanzó gran activismo en las calles de Santiago de Cuba.
Nuestra organización, la Unión Patriótica de Cuba, celebra su noveno aniversario.
La cuestión no es en largarse, la cuestión no es en rendirse, la cuestión es en involucrarse, mirar para adelante sin arrepentirse.
Un material audiovisual producido por la UNPACU muestra opiniones de los cubanos que han sido tocados de una u otra forma por esta organización.
La Unión Patriótica de Cuba ha hecho trabajos sociales con la sociedad. Hay que tomar en cuenta la carencia de la sociedad cubana.
Una de las características actuales de la UNPACU, además de su activismo político, es el trabajo social y de ayuda que realizan entre los más necesitados.
Por lo menos yo personalmente estoy muy agradecida del trabajo que están realizando. No pertenezco a ellos, pero soy simpatizante, porque en momentos críticos de enfermedad de mi hija y de mi nieta, han estado ahí presentes sin ningún tipo de interés.
La represión del gobierno siempre ha estado encima de esta organización. Decenas de activistas han sido detenidos y condenados. El propio Ferrer García sufrió recientemente una larga detención de más de 3 meses con amenaza de juicio. En el material audiovisual por el noveno aniversario se pueden ver activistas pegando volantes en distintos lugares públicos de Santiago de Cuba que leen UNPACU, 9 años de lucha por la libertad y bienestar del pueblo.
La cuestión no está en prostituirse, la cuestión está en manifestarse, de punta a cabo nuestro...
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 7:40, hoy tendremos la segunda noche de la Convención Nacional del Partido Republicano. Anoche, uno de los oradores fue un empresario cubano-americano que pidió el voto para el presidente Trump y habló del peligro, alertó del peligro de lo que llamó o calificó como socialismo de Biden. Michelle Sagué nos informa.
Visiblemente emocionado, el empresario cubano-americano Máximo Álvarez pidió este lunes en su intervención en la Convención Republicana el voto para el presidente estadounidense Donald Trump, porque según él lucha contra el socialismo y el comunismo que a su juicio defienden los demócratas.
Right now, it is up to us to decide our fate.
Él dice que ahora tenemos que decidir nuestro destino y se tiene que escoger entre libertad y opresión. Dijo que el presidente Trump está luchando contra las fuerzas del anarquismo y comunismo. El empresario que llegó a Estados Unidos como parte de la operación Pedro Pan criticó que el rival de Trump, el demócrata Joe Biden, sin duda entregará el país a esas peligrosas fuerzas. Por su parte, la directora del Comité de Victoria de Trump, la también latina Kimberly Guilfoyle, también ofreció un discurso en contra de la amenaza socialista que para ella representa el candidato demócrata. Ella dice que las mismas políticas socialistas que destruyeron lugares como Cuba y Venezuela no deben arraigarse en las ciudades y escuelas de Estados Unidos. Los grandes protagonistas de la primera noche de la convención, que se celebra de manera virtual, fueron Nikki Haley, la ex embajadora estadounidense ante la ONU, y el hijo mayor del mandatario Donald Trump Jr. Haley acusó a Biden de tener una agenda socialista y elogió el desempeño del presidente Trump, diciendo que ha defendido a Estados Unidos contra sus enemigos, levantando sanciones fuertes contra Corea del Norte e Irán y con una posición fuerte contra China. Mientras que el hijo de Trump opinó que Biden adoptaría políticas radicales de izquierda que frenarían la recuperación económica. Además, opinó que el candidato demócrata había tenido muchas oportunidades como senador y vicepresidente para tomar medidas enérgicas contra China o respaldar acuerdos comerciales que son más favorables a la clase trabajadora, pero que no lo hizo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por su parte, el gobernador de Wisconsin convocó el lunes a la Guardia Nacional ante el temor de otra jornada de protestas violentas después que la policía baleara a un hombre de raza negra en circunstancias turbias, incidente que convirtió a la ciudad de Kenosha en el más reciente foco de tensión del país.
El gobernador demócrata Tony Evers dijo que 125 integrantes de la Guardia Nacional tendrán la responsabilidad de vigilar la infraestructura y garantizar la seguridad. Las autoridades también anunciaron un toque de queda a partir de las 8 de la noche.
La medida se toma luego que los manifestantes incendiaron autos, quebraron ventanas y se enfrentaron con policías antimotines el domingo por la noche a raíz del tiroteo contra Jacob Blake, un hombre de 29 años de raza negra que continuó hospitalizado en estado grave.
Nos vamos ahora a Venezuela. El gobernante en disputa, Nicolás Maduro, anuncia que hará la gestión necesarias para abrir un camino de diálogo con la Conferencia Episcopal, la máxima autoridad de la Iglesia Católica Venezolana. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
En una entrevista en Venezolana de Televisión, el canal del Estado que Nicolás Maduro maneja con fines propagandísticos, dijo que retomará el contacto con la Conferencia Episcopal Venezolana para un diálogo en el país cuando Jorge Rodríguez, su ministro de Comunicación, supere el coronavirus.
Podría abrirse una puerta de diálogo entre nosotros, el bloque histórico revolucionario, las fuerzas bolivarianas, el gobierno bolivariano y la Conferencia Episcopal.
Esta disposición la mostró Maduro horas después de que agradeció en tono de burla al presidente Iván Duque la idea que le dio tras la presunta denuncia por su parte de compra de armamento militar a Irán. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
En México, al cumplirse 10 años de una de las peores masacres, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que aceptará que Naciones Unidas intervenga en las investigaciones sobre desapariciones forzadas o violaciones a los derechos humanos, algo que hasta ahora no podía hacer.
López Obrador señaló que enviarían al Senado una aprobación del Ejecutivo para que en temas de desaparición forzada, en todo lo que es violación de derechos humanos, pueda intervenir sin ninguna limitación Naciones Unidas.
El 24 de agosto de 2010 se hallaron 72 cadáveres en el rancho San Fernando, en el estado de Tamaulipas, a fronterizo con Texas.
La matanza conmocionó a México y en ella participaron miembros del cartel de los Zetas y también policías que se encuentran ahora bajo investigación.
Y en medio de crecientes tensiones bilaterales, negociadores chinos y estadounidenses hablaron por teléfono hoy y acordaron impulsar su acuerdo económico de fase 1.
Lo hicieron hoy, efectivamente. Qué interesante. Sí, en una declaración, Washington dijo que las partes abordaron los pasos que China ha tomado para efectuar los cambios estructurales que pide este acuerdo, incluyendo la protección de los derechos de propiedad intelectual, la eliminación de impedimentos a las empresas norteamericanas de servicios financieros y agricultura y otros asuntos. Y por su parte, Pekín dijo que un diálogo constructivo entre ambas partes había creado las condiciones y la atmósfera para continuar impulsando la implementación de la fase 1 del acuerdo económico y comercial China-Estados Unidos. Son ahora las 7:46 minutos. Tenemos precisamente detalles acerca de Laura. ¿Qué otra cosa puedo decir? Que sigue alejándose. No soy nadie para informar sobre la situación meteorológica, sino que sea el experto quien lo haga, Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, haciendo un recuento, bueno, ya tú bien sabes, ya lo explicaste, que salió una hora de la madrugada por las vecindades de Puerto Esperanza, a las aguas del Golfo, ahí en el municipio de Viñales. El centro de huracanes de Miami ubicó su vórtice a unos 140 kilómetros al noroeste del Cabo de San Antonio. Mantiene viento de 100 kilómetros por hora y su movimiento es, como usted bien dijo, oeste-noroeste a 28 kilómetros por hora, alejándose del Cabo de San Antonio y de Pinar del Río con una presión de 995 milibares. Así que ya sabemos que Laura debe convertirse en un gran huracán para el, en el noroeste del Golfo. Para Cuba continúan los nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales gracias a las bandas de alimentación de Laura. Parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Los vientos del sudeste al sur entre 30 y 50 kilómetros por hora en la región occidental. Del este al sudeste entre 10 y 25 en el resto del país. Siguen fuertes marejadas al sur de Pinar del Río y marejadas en la costa norte occidental. Oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Magdalena era una vecina de mis tiempos de niño, una mujer buena, de esas a las que el cariño convierte en parte de la familia. Un día que nunca he olvidado por el impacto que causó en mi imaginación infantil, la vi en el portal de su casa, tijera en mano, haciendo como si estuviera cortando el aire. Vi entonces que acercándose a donde estábamos, venía un enorme y amenazante rabo de nube, algo de veras impresionante. Bueno, déjame decirte que Magdalena venció al rabo de nube, el cual se alejó al tiempo que se iba disipando. La fe de mi vecina en la antigua superstición dio resultado y nos salvamos del peligro que se cernía sobre nosotros. Créeme que si fuera posible, yo le enviaría la tijera de Magdalena al presidente endilgado a los cubanos, Miguel Díaz-Canel, para que él pueda vencer al próximo fenómeno natural que amenace a Cuba. Digo esto porque, según reporta la prensa, antes de que la tormenta tropical Laura terminara su paso por Cuba, ya estaba Díaz-Canel diciendo a través de las redes sociales que los cubanos vencerían a la tormenta con responsabilidad, con exigencia, con disciplina y evitando chapucerías. Porque todos los problemas que tiene nuestro pueblo parece ser que pueden resolverse así, de a pepe, con la bravuconería como varita mágica. Y todo se plantea en términos de vencer o ser derrotados. Lo mismo si se trata de una invasión del enemigo, de una placa, de una plaga o de un ciclón. Al respecto, la página digital cibercuba.com publicó las reacciones de varios cubanos, todas poniendo el dedo en la llaga. Uno de ellos le dijo al señor presidente, cito, hay que estar loco para competir con un ciclón y ganarle. El ciclón no es un contrincante, ni te lo envió nadie. Es un fenómeno meteorológico. Pasa por Cuba, por Estados Unidos y por todas las zonas tropicales. Existen antes de que Fidel llegara al poder. Te aviso por si acaso. Fin de la cita. A esta acertada respuesta, yo le agregaría tan solo que más valdría que Díaz-Canel no hablara más de chapucerías. En toda Cuba no hay chapucería mayor que el gobierno que él nominalmente encabeza. Un gobierno que sirve para abusar y reprimir y que no resuelve necesidad alguna a los cubanos. Y puede ser que los cubanos se cansen un día y entonces, caray, no le van a ayudar ni las tijeras de Magdalena.
Aquí en Estados Unidos, las salas de cine han ido abriendo gradualmente. Son 6.000 cines los que hay aquí en este país. Pero bueno, una fracción solamente ha entrado en funcionamiento. Y también tenemos películas a estrenar en los próximos días. De todo esto habla Alejandro Escalona.
Aquí en Estados Unidos, los cines están reabriendo lentamente después de 5 meses y medio de pandemia. En Florida, Texas y Georgia fue estrenada Unhinged, una película de suspenso protagonizada por Russell Crowe. Unhinged ha recaudado hasta ahora más de $4 millones, según expertos, un resultado que pareciera ser prometedor dadas las actuales circunstancias. Sin embargo, solo una fracción de los 6.000 cines de Estados Unidos están en funcionamiento y los principales mercados como Nueva York, California y Nueva Jersey todavía permanecen cerrados. Varias películas independientes están siendo exhibidas en autocines de Estados Unidos. Hace unos días se estrenó la película biográfica Tesla, protagonizada por Ethan Hawke como Nikola Tesla y Kyle MacLachlan como Thomas Alva Edison. El nuevo film del director Christopher Nolan, Tenet, también fue estrenado en una cantidad limitada de cines. Tenet es la primera película de gran presupuesto que llega a los cines desde inicios de la pandemia. La película se estrena en 70 países a partir del 26 de agosto y en Estados Unidos casi a escala nacional el 3 de septiembre. Críticos de Tenet dijeron que la narración y la trama podrían parecer muy complicadas a primera vista, pero eso es típico de las películas de Christopher Nolan como Inception y la recordada Memento. En la película, en Tenet, un agente de la CIA es reclutado para ayudar a la misteriosa organización Tenet, que tiene la misión de impedir un evento apocalíptico. Y el 25 de agosto se conmemoran 102 años del nacimiento del compositor, pianista y director Leonard Bernstein. Bernstein compuso la música de West Side Story de 1957. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Miami Heat derrotó a Indiana 99-87 y ganó la serie 4-0 por barrida. Mientras, Barthelemy y Ugas continúan entrenando en Las Vegas, tal como nos dice Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Los cubanos Yordanis Ugas y Ramsés Barthelemy continúan entrenando en Las Vegas, Estado de Nevada, con miras al cartel boxístico que se realizará el día 6 de septiembre próximo en Los Ángeles, California. Ugas, con récord de 25 victorias y 4 derrotas, buscará el título absoluto de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso welter cuando se enfrente contra Abel Ramos, quien acumula 26 triunfos y solamente ha perdido 3 peleas. En cuanto a Ramsés, quien fue bicampeón mundial, se enfrentará contra el invicto dominicano Alberto Puello, quien tiene 17-0. El cubano Barthelemy, tratando de convertirse en el primer peleador de la isla en toda la historia en lograr 3 coronas mundiales. Ahora buscará la corona interina de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso superligero hasta 140 libras. En la serie playoff de la NBA, señores, el equipo Miami Heat derrotó ayer lunes a Indiana 99 puntos por 87 y ganó la serie 4-0 por barrida. Los Lakers anoche, con 30 puntos de LeBron James, ganó su tercer partido con una derrota ante Portland. Oklahoma City derrotó a Houston. La serie está igualada a 2 victorias por bando, mientras que el Milwaukee de los cubanos, los hermanos López, dispuso a Orlando 121-106 y gana la serie 3-1. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, tras los resultados de ayer lunes, los equipos de Tampa, Minnesota y Oakland aparecen de líderes en la Liga Americana y en la Nacional. Los Bravos de Atlanta, así como los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles. Precisamente en esa jornada, Toronto derrotó al Tampa 6-4, el cuarto jonrón del cubano Gurriel Jr. Los Marlins 11-8 al equipo de Washington, Minnesota 3-2 a Cleveland, los Cachorritos 9-3 a Detroit, Texas 3-2 a Oakland, el Milwaukee 4-2 al Cincinnati, San Luis 9-3 a los Reales, aquí un jonrón de el cubano Jorge Soler, su séptimo, y bueno, Yulique Gurriel, que disparó ayer lunes otro doble en la recortada temporada de las Grandes Ligas de béisbol de un total de 60 partidos. Y bueno, Soler, que llegó a 19 carreras impulsadas, batea para 260 el pelotero de La Habana, y en ese el tercero y bateador designado del equipo de los Reales del Kansas City. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 7:56 ha llegado el momento de destacarles en titulares las noticias más importantes que hemos tenido.
Laura abandona Cuba por la costa norte de Pinar del Río. Deja lluvias, vientos, derrumbes en La Habana y grandes daños en Oriente.
Cubanos agradecen la labor social de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, en su noveno aniversario.
Apelan a congresistas de Estados Unidos para que el régimen cubano entregue ayuda humanitaria.
La Guardia Costera de Estados Unidos suspende búsqueda de embarcación con balseros que salió de Caibarien.
Convención Republicana alerta del peligro del socialismo de Biden, respaldado por Cuba y Venezuela.
En Venezuela, trabajadores sanitarios han iniciado el proceso para el cobro del bono ofrecido por la presidencia interina.
Bolivia pidió a la ONU visitar el país para constatar que las muertes registradas en noviembre del pasado año no fueron ocasionadas por armas policiales ni militares.
La Unión Europea condena atentado contra la vida del disidente Alexei Navalny y pide investigación a Rusia.
Radio Martí Noticias.
Así, amigos, hemos llegado al final de Radio Martí Noticias. Hemos estado aquí en estos 120 minutos de información. Teudy Girón en el control de audio. Exilda Arjona en la producción. Allá en la sala de redacción, Alex Rivero y Ariane González. Y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Ahora los dejamos con Levántate Cuba y el trío de Müller, Arjona y Maite Rodríguez.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.